pasamos el día en busca de cultura, de referencias que tratamos, ¿no?, de arrancarle a la historia y a la vida. Pero hay algo gracioso en todo esto, ¿no?, en toda esta búsqueda. Muchas veces, pues sin darnos cuenta, esa historia, esas referencias y toda esa serie de un poco señales, ¿no?, que uno va buscando, pues se están tejiendo continuamente a nuestro alrededor, ¿no? En este mismo momento, por ejemplo, en el que yo estoy aquí dirigiéndome a ustedes, pues crece incesante esa historia que acumula segundos, acumula vidas, acumula sentimientos y acumula ideas vivas, ¿no?, muy vivas. Hoy quería hablarles de algo, quería contarles un pequeño relato, una pequeña historia, ¿no? No un relato de ficción, en este caso es el relato de un encuentro en un momento concreto, que fue este pasado lunes, en el que me tuve la oportunidad de compartir un rato con una de las personas que está escribiendo a fuego en la historia de la música murciana. Hoy en Austromática nos acercamos a la figura de Larry Sandoval, el estudiante Larry, la persona que encabeza este proyecto musical que tan fuerte está pegando en Murcia. Así que vamos a comenzar, ¿no?, a contar este relato. Sean muy bienvenidos a este encuentro que aquí les presentamos. Aquí comienza Austromática. Bienvenidos. Sabemos, ¿te sale el tiempo total de las pistas? Bueno, hola a todos de nuevo, comenzamos aquí el octavo programa de Austromática en Radio UMH, esta propuesta Austromática que trata un poco de acercar ciertas partes de la cultura emergente, ¿no?, de esta zona del Levante que tan buen momento está pasando ahora mismo en estos derroteros artísticos de los que solemos hablar. Bueno, hoy es 27 de marzo de 2013. Aprovecho pues para recordar rápidamente que, como siempre, vamos un poco ajustados de tiempo. El espacio web, podéis encontrar pues todas las referencias que solemos dar a nivel de series y demás y las entrevistas en www.austromatica.wordpress.com. Allí pues ya sabéis, podéis contactar con nosotros si se diese el caso de que os apeteciese, y desde luego agradeceríamos, ¿no?, cualquier acercamiento que hagáis por vuestra parte. Hemos comenzado con una canción que, bueno, a lo mejor pues muchos de vosotros podéis asociar a Devendra Banhart. Era un tema con el que quería abrir para empezar a contar la historia de Larry. No es Devendra Banhart, es Larry Sandoval imitando a Devendra Banhart. Es un tema pues que grabó allá por el 2005-2006. Y bueno, yo hoy hablaba de Larry Sandoval, la persona que encabeza el proyecto del estudiante Larry. El pasado lunes pues tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con él. No fue una entrevista un poco al uso, la entrevista en la que uno va a preparar una serie de preguntas, las hace y luego pues pone el chorizo aquí en la radio. Fue una conversación pues a lo largo de 4 o 5 horas, realmente no recuerdo el momento, una conversación muy nocturna que fue grabada y de la cual pues yo he extraído algunos cortecillos que espero pues tengan algún tipo de sentido, pues para la gente que esté escuchando esto. De alguna manera no se podía hacer una entrevista al uso con Larry, ¿no? Es decir, no era una entrevista sobre el proyecto y sobre la música de Larry, sino el sentimiento, ¿no? Un poco que hay detrás de todo esto y también sobre la persona, sobre la propia persona, puesto que éramos todos. Éramos él y yo hablando, ¿no? De alguna manera lo que se trata es de escupir y de hacer una especie de boceto sobre lo que es su figura, ¿no? Y sus pensamientos, sus sentimientos y demás. Me gustaría pues, comenzar rápido porque la entrevista pues de esas tantas horas en las que estuvimos grabando he tratado de dejarlo en unos 45 minutos que vamos a poner en un par de partes. La primera tiene algo más de sentido, era más temprano, la segunda ya es más tarde, también habían pasado, bueno, era una entrevista distendida con lo cual estábamos entre cerveza y demás y ya se sabe que al final siempre los temas se tornan mucho más trascendentales y mucho más pasionales, pero también la forma de contarlo es distinta, ¿no? Larry me pasó unos cuantos temas, ¿no? Quería que en este momento en el que se va a poner esta entrevista pues también apareciesen estos temas. Este tema, como decía, es bastante, bastante antiguo y quería poner un fragmento de una de las historietas que contó Larry, que no hemos podido poner en la radio porque no está grabado. Y es un pequeño fragmento de 46 segundos que se grabó pues, allá por 2006, o por lo menos la captura, el metadato, ¿no? Nos dice que fue de 2006. Y es una canción que Larry nos contaba hace muchos años. Era una de sus canciones favoritas, de las que él hizo, una de las letras que más había trabajado, ¿no? También y demás. Y fue muy curioso porque él tenía con mucha buena sensación acerca de esta canción y lo que iba a suponer un poco para el estudiante Larry. Y la canción se perdió y solo quedan estos 46 segundos. Larry no los dejó y yo quería ofreceros estos 46 segundos de lo que fue el tema que no catapultó a Larry Sandoval al estrellato. Bueno, aquí teníamos esta joya que salía un poco ahí en forma de fade out, esbozando lo que es este tema y esta pieza que es lo único que se recuerda. Dice Larry, contaba Larry que era incapaz de recordar la letra, ¿no? Por la forma que él tenía de componer, que grababa en el momento ahí en casa, ahora lo escucharéis en la entrevista, pues de alguna manera era muy difícil volver sobre esta canción. Bueno, no vamos a perder más tiempo por si en algún momento hay que hacer alguna puntilla y tenemos que volver. Y vamos a comenzar con otro de los temas que Larry nos dejaba, un tema de 2001, de los primeros, queremos comenzar por el principio, ¿no? Es decir, nos vamos a ir a 2001, vamos a poner un tema y automáticamente después empieza la entrevista. Confío en que la disfruten y en unos cuantos minutos hablamos sobre lo que se está escuchando. Bueno, esta noche de lunes, previa
a la emisión que será de este miércoles, el mediodía de la entrevista, pues nos hemos querido encerrar con el estudio, con Larry. Larry es el representante del estudiante Larry, uno de los proyectos que desde Austramática creemos es de los más interesantes que hay ahora mismo un poco en toda la escena levantina, que parece estar ahí como tan efervescente últimamente. Y desde luego es un placer, ¿no?, poder estar ahí compartiendo una de las entrevistas a lo mejor más íntimas. Estamos encerrados en el estudio en el que suele grabar sus canciones, compartiendo una cerveza, compartiendo unos cigarrillos. No,
no, no es un estudio, es una habitación.
Bueno, claro, puede parecer lo de estudio ahí como tal, pero sí, es una habitación, ¿no? Una habitación en su propia casa. Y bueno, lo primero, pues darle la bienvenida a Larry y darle las gracias desde luego por compartir este rato con nosotros.
Encantado de estar aquí en mi casa.
Bueno, es obligación, llevamos un rato compartiendo una agradable charla, ¿no? Y estamos comentando muchas cosas interesantes y vamos a tratar de, en este momento en el que le hemos dado al rec y que es algo que parece, ¿no?, que va a perdurar ahí o que a lo mejor tal vez en algún momento alguien escuche. Sabemos que no son muchos los oyentes realmente del programa que hacemos, pero bueno, siempre molaría, ¿no?, que pensar que alguien lo va a escuchar, y confiamos en que lo disfrute.
Yo ese día no puedo. ¿Cuándo se emite?
El miércoles, Larry, el miércoles te esperamos en directo ahí también, te llamaremos por teléfono incluso.
Claro, claro. Estaré en el campamento Bolifa.
Campamento Bolifa, luego nos comentará un poco que eso. Bueno, por presentar un poco el proyecto del estudiante Larry, una de las bandas que últimamente pues más en boca de la gente está y que realmente pues es mucho de las trayectorias más largas y también creo más reconocidas dentro de la gente que verdaderamente un poco mueve la escena y serían los grandes líderes de la opinión de por aquí de la zona. Y queremos empezar un poco evitando la entrevista clásica, ¿no? Como también antes hablábamos en la previa distendida, que por evitar ese formato, pues simplemente vamos a empezar por el comienzo un poco, ¿no? Es decir, el estudiante Larry originalmente era Larry, ¿no? Era Larry, que eres tú. Y quería preguntarte, ¿no?, pues ¿cómo empieza el proyecto de empezar a grabar canciones, de sacar temas haciéndolo tú todo, ¿no?
La verdad que hace ya muchos, muchos años. Hace muchos años, pero sí que lo recuerdo. Hace 10 años que empecé a grabar solo porque en mi pueblo no había nadie que le gustara la misma música que a mí, así que empecé a grabar con un multipista que me dejó Víctor, que es el actual bajista digital, con el ordenador, y a partir de ahí durante unos años solo me dedicaba a eso.
Estuviste, te encerraste ahí.
Sí, estoy pensando ahora que infancia más dura.
Sí. Supongo que ahora el cambio debe ser brutal, ¿no? Porque ahora estamos en un momento en el que, no sé, parece que los medios en relación a la música son mucho más grandes, ¿no?, que hace no mucho tiempo realmente, ¿no? A lo mejor hace 15, 10 años no tenían las mismas, ni los medios tecnológicos, ¿no?, ni la oportunidad a lo mejor de salas, ¿no?, a lo mejor de...
Sí, bueno, la verdad es que de hace 10 años ahora tampoco ha cambiado tanto, que porque no ha cambiado tanto en el sentido que nosotros seguimos haciendo lo mismo que antes, que el entorno no ha cambiado. Yo creo que fue de la época, de esa generación, que con el ordenador podíamos hacer música. Fuimos, pues hace 10 años o 12, fuimos de las primeras generaciones que de estas maquetas que se forma una capa todavía por debajo del underground, ¿no? Porque que fueron las primeras maquetas grabadas en casa con los llamados home studio. Y ya hace 10 años sí que había, no ha cambiado, o sea, reduciendo el concepto a la mínima, ¿no?, diría que en los últimos 10 años no ha cambiado mucho el panorama. Y de hecho cuando empezaba esto pensábamos que era solo el primer paso, y ahora con el tema de la crisis y tal vemos que es el único paso, ¿no?, que puede uno dar, grabarse a sí mismo, y gracias a los ordenadores básicamente lo puede hacer.
Y por ejemplo, en ese sentido, dirías que ahora mismo la única opción, por ejemplo, uno de los temas que siempre solemos hablar aquí en el programa es como el tema del autotodo, ¿no? Es decir, la filosofía del hazlo tú mismo. Es decir, ¿crees que ahora mismo realmente es como la única posibilidad no viable, pero como la más...
Sí, la más asequible, ¿no? Para un grupo. Es una putada porque tampoco es lo mejor, ¿no? Porque siempre, si un grupo tiene que repartir su tiempo en... O sea, o reducir el tiempo de creación en gestionar también la economía del grupo, buscar conciertos, eso reduce mucho el tiempo creativo. Y antes, o sea, lo suyo es que te pagaran por eso. No se puede hacer, ahora mismo las cosas van más lentas, pero por lo menos tener la seguridad de que lo que haces es tuyo y eres el dueño de lo que haces.
También parece que había llegado un momento en el que las discográficas tenían como muy mala fama, como una imagen muy mala, ¿no? De grandes empresas que lo que buscaban era un poco adueñarse de un producto. ¿Realmente esa imagen cambia un poco ahora o crees que sigue habiendo ahí como una maquinaria que a lo mejor debería cambiar, ¿no? En estos momentos
sí,
en
pero,
los que...
Bueno, al final esto se reduce a que todo tiene que cambiar, lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Ahora fue... A nivel de empresas todos siguieron el mismo esquema y ahora que no funciona... Ahora no funciona nada porque todos lo hicieron mal, las discográficas también. Y ahora... Nadie sabe dónde va a parar esto. Lo único que sabemos es que esto animaba a mucha gente a hacer música y lo que estamos haciendo ahora, hace unos años no lo podía hacer, ¿no? Hablar de una escena local, que encima es una escena local que aparte de emergente es inminente, que una escena consolidada y poder hablar de estas cosas con compartir al final una forma de entender la vida a nivel musical, que es nuestro caso, con tanta gente, con tantos grupos. Eso no, solo yo creo que pasa en tiempos de crisis.
Sí, y bueno, ahora en tiempos de crisis estás compartiendo toda esta boom un poco, el poder compartir con muchos más grupos que tienen más cosas en común, pero tú has chupado mucha soledad en tus inicios, ¿no? Y
claro, yo definiría Estudiante Larry como un proyecto de muy extremadamente íntimo a veces, ¿no? Que incluso es un poco enfermizo, porque las canciones se han hecho ahí de una manera muy íntima, incluso inconsciente. Pero eso fue una etapa, eso simplemente, porque una etapa que no encuentra a nadie con quien hacer un grupo hasta que lo consigues y te cambia la vida. Estoy muy feliz de mi grupo.
Luego hablaremos, ¿no?, también un poco eso, es decir, estábamos hablando de los comienzos, en los que comenzaba solo. Muchos de los temas, ¿no?, realmente que hay grabado hasta ahora, bueno, no grabados, pero digamos de los que han sonado por ahí y lo que se ha ido moviendo, eran de esta etapa solo. Y en los últimos 4 o 5 años, sí, es cuando empieza a tocar ya ahí de una manera más fija con esta gente, y ahora llegamos al momento en el que empieza la composición a ser como algo más común. ¿Y qué tal ahí como el proceso ese ahí de la suma de fuerzas y de todos los Larry?
La suma de fuerzas es positiva. Ha sido una evolución desde que te hace la banda, y estos 5 años creo que han pasado. Es una evolución y con la seguridad que es tu banda y llega a delegar en todo, vamos. A nivel creativo, yo confío ya en tus músicos, que bueno, somos los Larry, ya no somos el Estudiante Larry.
Que no. Sois los Larry, ¿no?
Todos somos Larry, todos llevamos un Larry dentro.
Claro, eso es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, esto se emite ahí en Elche y a lo mejor la escena... Es curioso porque hay un compañero, por ejemplo, en Elche, que desde que yo empecé a estudiar la carrera, él es un tipo al que le gusta mucho la música, aparte de un tío con un criterio bastante, bastante interesante, siempre lo he pensado... Y él siempre me decía en plan, joder, es que el Estudiante Larry, tío, tenéis una suerte de cojones de tener tal. Y pues, para la gente que estábamos aquí, estaba el Larry, y unos cuantos años después son los Larrys, ¿no?
Que, claro, claro, ha crecido la familia.
La familia ha crecido y, claro, y se han metido ahí en plan el paraguas por todo,
sí,
lo alto.
Pues ya, yo creo que incluso ya me van a echar a mí.
Va a llegar ahí la sustitución completa.
Pero
en
sí,
realidad
hemos llegado a un nivel ya de complicidad que se agradece mucho en un proyecto musical.
Eso, supongo que no es fácil, ¿no? Antes comentabas lo de como que empezaste en tu pueblo y no tenías como ese afinidad a lo mejor con la gente que te rodeaba a nivel musical y tal, y supongo que eso fuerza el comienzo, ¿no?
Claro, Las inquietudes son distintas tú a la gente con la que sueles habitar. Y al final, eso, la solución es encerrarte en tu habitación y intuitivamente aprender a tocar y grabarte, porque tienes principalmente la oportunidad de grabarte. Eso es muy importante, ¿no? Y más si lo haces de forma intuitiva y con iniciativa propia, al final salen cosas con las que aprende uno mucho.
O sea, para vosotros sigue siendo como un proyecto totalmente personal
Sí.
y
A
de una
ver,
habitación.
bueno, yo tengo respaldo de Víctor, de Porra, de Seca, yo era Antonio. El respaldo de que ellos confían en mí, y yo también estoy muy orgulloso de que ellos, bueno, que sea una propuesta personal, pero al final se lleva en grupo, y se lleva en grupo a todos los niveles. Vamos, ellos son tan Larry como yo, que yo soy uno más, que no soy más, que ahí hay una complicidad que ha sido a base de estar mucho juntos y nos seguimos llevando bien, y lo importante, nos lo pasamos muy bien juntos,
El
vamos.
otro día leía que ahora estáis muy juguetones con el tema sintetizadores y tal. Supongo
Pero
que
eso es cosa del
del
Porra,
Porras que
que es muy jugón, es un jugón.
el Porra es un de los grandes jugones y
A que sí,
el tío
se lo he oído decir mucho a Perro, que pon un Porras en tu
pone un
vida,
Porra en tu vida.
que yo lo corroboro.
Aparte, Porra es como que va extendiendo, es decir, ya llega a contagiar a que a veces escucho a la gente de Perro decir eso, en plan, joder, pues Porra el otro día me pasó un enlace de que venden un Farfisa por ahí
Sí,
y tal, y es como decir, ya va contagiando a la gente de decir, joder, tenemos que comprar sintetizadores.
es un solucionador de problemas,
Sí, sí.
mejor que Windows, y que vamos a hacer un parón, que voy a por una
Vamos a
cerveza.
hacer un parón, ponemos aquí lo que sea. Bueno, hemos estado hablando un poco también antes, ¿no? De todo lo que ha sido el proceso inicial de Larry. Y yo tengo curiosidad por saber cómo. O sea, decir, cómo movías tus canciones o cuáles eran las motivaciones de Larry aquella época. Incluso antes me has puesto una canción muy antigua, con 15 años con otro grupo. ¿Y cuáles eran las motivaciones de Larry con la música en aquella época?
Pues al final, que formar parte de. Hablamos de los finales de los 90, principios del 2000. Quiere formar parte de la música que había en ese momento, ¿no? Era un chaval y quiere hacer música y quiere crear, ¿no? Te sientes diferente, estas cosas que te motivan cuando eres joven. Y al final fue todo. Eso es que una palabra que repite mucho, pero fue intuitivo, ¿no? Como cuando te viene la regla. Sí, me viene la
Sabes lo que
regla
tienes que hacer, ¿no? Es
y
como.
empieza a hacer canciones, pero no sabe muy bien cómo. Y empieza a aprender con la motivación de grabarte las canciones, aprende incluso a manejar un ordenador, que es lo que me pasa a mí, que con las tecnologías no me suelo llevar bien, y tuve que aprender a manejar un programa de ordenador por el simple hecho de poder grabar.
Y por ejemplo, en aquella época, cuando. Porque ahora parece, ¿no?, que el proceso es como grabas tus canciones, las subes a Bandcamp o a alguna plataforma que esté ahí online y la gente las puede escuchar. Pero en aquella época, ¿cómo movías tus canciones? ¿O le
Pues
pasabas casetes a la gente? ¿O
claro, sí,
cómo?
las primeras fueron casetes, pero me daba vergüenza y como mucho hice unas cinco cintas por ahí. Y bueno, y los primeros años fue eso, dejar en la radio en Onda Regional, el programa de Ángel Sospena, dejaba un sobre con la maqueta y una nota manuscrita y con el seudónimo del estudiante Larry.
Así empieza el
Y
proyecto ahí.
durante unos 4 años fue así.
De hecho, antes me contabas, ¿no? Y es como casi con esa. Porque nadie sabía bajo el seudónimo, ¿no?, de Larry. Y nadie sabía que era Larry, ¿no?
Claro, hubo gente que en el primer concierto descubrió que Larry era yo.
Gente que te
Sí,
conocía y no tenía ni idea.
claro, de hecho, Ángel Sopena, por ejemplo, me vio por primera vez el primer concierto. Después de 4 años siendo el único que ponía las canciones.
Y no tenía ni
Y
idea
no
de que era.
tenía, no, no le ponía cara.
Y disfrutaste ese periodo de oscuridad y clandestinidad
Sí,
musical.
se disfruta porque luego tienes un grupo con el que puedes tocar esas canciones. Y encima al grupo le gustan y ya, pues, feliz.
¿Y cómo llegan ellos a formar parte del grupo? ¿Eran amigos o sencillamente en algún momento dado coincidí?
Sí, bueno, como también fue un poco precipitado, ¿no? Esto, en un mes tuve que montar la banda.
Ah, por temas de
sí, no, porque decidí ahora o nunca, ¿no? Me daba vergüenza o tal, no me atrevía a tocar en directo. Y un día dije que sí sin pensarlo y pues tienes 30 días. Pues llamé, me acuerdo que el primero que llamé fue a Porras, porque alguna vez la yesería me había dicho si necesitas un batería me llama, y fue el primero que llamé. Luego estaba mi hermana, en aquella época estaba mi hermana que tocaba el teclado. Y Víctor fue porque, bueno, es amigo de toda la vida. Los primeros proyectos también fueron con él, que tuve. Pero fue el suplente al final el que se quedó, porque el primer bajista tuvo un problema de oído y llamé a Víctor y de un día para otro se aprendieron todas las canciones y sigue por eso, porque es el mejor.
Maestro, joder, la verdad es que es una heroicidad, ¿eh? Lo de aprender esas canciones.
Y sí, el primer
en un día.
El primer concierto fue, bueno, parecía que no habían metido ahí un palo por el culo.
Así,
estaban súper cagados.
Hombre, en realidad
nunca pasé tanta vergüenza.
Sí, te costó lo de...
Bueno, mucho, mucho.
Y a día de hoy, ¿cómo lleva lo de tocar en directo, tío?
Bueno, me junto con Johnny Walker y salimos los dos juntos a tocar.
En realidad, por ejemplo, pues no sé si alguien de los que escucha esto ha visto alguno de los directos de Larry, pero la verdad es que los últimos y tal están siendo como muy potentes, tío, en ese sentido. O sea, por ejemplo, a ti, desde los primeros directos ahora, ¿notas como esa evolución o como...?
Claro, es una evolución criticada, pero es lo que íbamos a hacer desde un principio. Lo que pasa es que nos ha costado, por cambios de formación, por investigar, porque tampoco somos, creo que me considero un grupo de los que nunca hemos repetido, ¿no?, mucho el repertorio. Y también quizás lo hemos ido más rápido a nivel de directo, ¿no?, de más ser más contundentes, porque hemos pasado estos años investigando el sonido que queríamos, y ahora los últimos conciertos estamos muy contentos porque ya podemos parar en ese sentido, ¿no?, y dedicarnos a crear. Y
o sea, de alguna manera estáis contentos,
sí,
con...
ya hemos, digamos, como se diría en cocina o estas cosas, ¿no?, que hemos encontrado nuestro estándar de directo y te puedes preocupar más ya por la fase creativa.
Y decía antes, tío, que ha sido criticado como la pérdida un poco de o que hay gente que cree que ha perdido la identidad de Larry o algo así.
No digo como que la gente lo critique, pero sí que hay gente, ¿no? Esto siempre en los círculos reducidos de amistad, ¿no? La gente, los amigos te dicen, bueno, éramos muy pop antes. Un pop siempre un poco oscuro, pero muy inocente en el fondo, ¿no? Y ahora planteamiento, bueno, desde mi perspectiva no hemos cambiado, pero son canciones a lo mejor menos pop en el sentido estilístico, ¿no?, y con un planteamiento vital diferente también, ¿no? El carácter cambia o las fases cambian,
sí.
Son en la etapa de la vida que están reflejadas las canciones. O sea, es así, no lo elijo yo.
Por ejemplo, cuando a la hora de componer, tío, cuando escucho tus canciones, ¿no?, y cuando supongo que la gente escucha tus canciones, pues siempre las letras, hay muchas canciones que son muy interesantes, tío, y me gustaría ahí como preguntarte, ¿no?, sobre eso. Es decir, tú cuando estás componiendo, tío, ¿crees que es como que de alguna manera estás transformando realmente de la manera más veraz que puedes la vida, o te gusta más como sencillamente das pinceladas en ciertos sentimientos, ciertas ideas?
Es que ni siquiera me planteo. Cuando hago las canciones, lo único que hago es decirle a la persona que no me atrevo a decírselo, lo grabo. Y que lo... O sea, son mensajes que mando a personas diferentes, pero no me atrevo a decírselo a la cara.
¿Y la gente? La gente,
la gente nunca va a saber quién son ellos, pero yo ya por lo menos lo he dicho.
¿Y alguna vez alguien ha recibido el mensaje de alguna de tus canciones, tío?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Pero tampoco me lo han dicho. Así que puede ser que sí, al igual que yo hago eso. Ellas me mandarán mensajes, pero...
pero no los reciben.
No sé si los recibo. Nos hacemos los tontos, ¿no?
Sí.
Bueno, al final decir cosas que siente y ya está.
Y hay otra cosa que hablábamos antes, tío, y es una de las cosas que noto más de tus canciones, ¿no? Que se trata de decir las cosas de una manera como natural, ¿no? Y de una manera lo más sencilla y directa posible, ¿no? Y tú en ese sentido estás contento, tío, con tu forma a lo mejor de expresarte ahí, sí, ante el mundo o en la música, ¿sabes? Como...
Sí, a nivel de, siempre intentas eso, la naturalidad, ¿no? Cuando, como hablas con cualquier persona, ¿no? Y te sinceras cuando eres... Cuando hablas con alguien, al final las canciones de Los Tirantes Larry es como cuando hablas con alguien que con el que tienes confianza y le dices las cosas como son, sin adornos ni ornamentos para quedar bien. Es una fase muy sincera y honesta. En proceso creativo en general me parece que tiene que ser así, ¿no? De un mirar dentro de uno mismo, ¿no? Y ser sincero y con uno mismo, vamos, básicamente eso, al final es una lucha contra uno mismo. ¿Qué te voy a contar?
Sí, que siempre amas una lucha y que no cesa, tío.
Y siempre pierde.
Sí, sí, una lucha que no cesa nunca.
Qué putada.
Y tío, ¿y crees que vivimos en un mundo a lo mejor tal vez como que está ganando fuerza lo de quedar bien?
Yo creo que sí, que bueno, al final es donde la mente que te muevas, ¿no? Tú decides ser de una manera y al final la vida te lleva a estar con gente así, que hoy piensa como tú.
Te veo con una guitarra en las manos, tío. ¿Te apetece? ¿Te animaría a tocar algo y demás? Y hacemos un paroncillo. Bueno, tú no haces paroncillo, tú...
Venga, yo sigo ahí. Pero voy a pensar primero lo que toco.
Venga, claro. En realidad hay tiempo de sobra, tío.
Así me acuerdo.
Estado de emergencia habitual, cortesía de la casa. Empiezas a sacar tu armamento y a disimular. Supones bien si has pensado ya que esto no es normal. Si cada vez que me escondo ya no sé volver. Y luego se hacen cosas como las que hago yo, sin saber muy bien por qué.
Después de esta interpretación absolutamente cojonuda en directo aquí que nos ofrece aquí Larry.
A grito pelado.
A grito pelado, tío, pero aquí a esta hora, no sé la verdad qué hora serán, ¿no? Pero en un ambiente ahí muy personal, tío, ha sido un momento cojonudo.
Personal y distendido.
Y que confío de verdad en que la gente disfrute y volvemos, tío, un poco sobre la materia. Ahora entiendo un poco la dinámica de la que hablamos antes, ¿no? De
grabar ahí.
En casa, ¿no? Es decir, estás tocando tú aquí y supongo que entras como en ese ciclo de...
Estos son mis momentos, como estamos ahora, ¿no? Y lo que pasa es que solo... Y empieza, como empieza ahora, a cantar una canción y hasta que no termina de arreglarla no para. Puede ser el día siguiente, pero y esa hora no duerme. Y así me pasé mucho tiempo.
Y Larry, el concepto del tiempo, Larry, ¿cómo lo concibe? ¿Perdiste...?
Perdí la noción, claro.
La noción del tiempo la perdiste hace mucho tiempo.
Tus días son canciones. Hoy he hecho una, ya, cuando la terminas ya estás con otra. Y así pasan las canciones.
Curioso, ¿no? Porque la gente vive con el concepto del tiempo como muy asimilado, ¿no? Pero cuando te dedicas como algo, o al menos lo que me parece ver, ¿no? Es como que en ciertas disciplinas, bueno, creo que en cualquier disciplina artística, como que el concepto del tiempo se tiene que romper de una manera absoluta, ¿no? Y...
Claro, porque ya el reloj es el que marca el tempo musical. Eso parece una tontería, así, uy, qué flipado, pero... Que a lo mejor, sí, a lo mejor esto lo escucho luego, cuando lo escuche ya veremos. Pero sí que eso, que cuando te dejas llevar con una canción, el tiempo lo marca la canción. ¿Cuántas veces la gente se pone en su casa la misma canción una otra vez, otra vez. Y pasan la hora y en realidad pasa una canción.
Sí, pero... y en realidad supongo que es porque su ritmo vital está al ritmo está de esa canción.
Claro,
y le gusta mantenerlo.
Han pasado 3 horas, pero una canción.
En cosas como esas siempre pienso, por ejemplo, mucho en ese sentido, como en el concepto que se suele decir, ¿no? De perder el tiempo, de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Muchas veces uno disfruta mucho perdiendo el tiempo cuando está al ritmo de algo que le gusta, ¿no?
Claro, bueno, ni siquiera piensas que estás perdiendo el tiempo.
Estás perdiendo el tiempo,
¿sabes? Piensas cuando... quieres fumar y no puedes comprarte un paquete de tabaco.
Sí,
es cuando me estoy perdiendo el tiempo, necesito dinero.
Necesito pasta, como sea.
Pero bueno, al final, como te entretienes, pues se te pasa, al final pasa el tiempo.
Muy de cada día.
Cuenta que al final pasa el tiempo.
Sí, el tiempo es algo que...
Hay que pasarlo. El tiempo hay que pasarlo, bueno.
Es curioso, ¿no? Porque a veces nos da hoy como un montón de miedo sentir que pasa el tiempo, claro. Pero otras veces en realidad pensamos, joder, sí, el tiempo tiene que ir pasando.
Claro, ¿no? Además, cuando ve a un crío le dice, tú no pasas el tiempo, tú no pasas tiempo ninguno. No te queda tiempo que pasar.
Joder, en realidad esa es una de las cosas, ¿eh? Que vamos creciendo y yo creo que si nos viésemos hace 10 años, yo creo que cualquiera de nosotros no fue, teníamos...
Claro, tú imagínate cuando tenías 10 años verte ahora,
¿no? Bueno, claramente.
Sí, o sea, si tú sin saber, ¿qué pensarías de ti mismo cruzando por la calle, ¿no? Con esa barba que
pensaría, sí, sí.
Pues imagínate, yo si me veo yo, este tío.
Madre mía.
Toma todo lo que tengo. No me pegues.
La verdad es que el tiempo nunca sabe uno si es amigo o enemigo, ¿no? Pero desde luego que...
Es una mierda.
Es como una gorda. de esas luchas que uno lleva, ¿no? Y es otra de los conceptos que quería ahí como tocar en la entrevista, ¿no? Como la lucha continua que parece uno llevar siempre. ¿Y cuál es la lucha del estudiante Larry y la lucha del estudiante Larry original que eres tú?
El estudiante Larry ya como persona, porque el estudiante Larry es un ente.
El ente del estudiante.
Y yo creo que todo el grupo lo entiende así, ¿no? Somos los Larrys que llevan un paso, es un Cristo, y nosotros llevamos el Cristo. Un vídeo musical así. Además, yo hago de Cristo.
Muy logrado, pero.
Reduciendo la pregunta, digamos, a un objetivo, ¿no? O porque un grupo como nosotros, digamos, que no tiene sustento económico ni nada, ¿cuál es la motivación a seguir? No sé si te refería a eso, la motivación, que lo que te hace estar todos los días, ¿no? Cuando, va,
sí,
cuando hay algo que,
lucha,
no te, que no te reporta nada, claro. Al fin y al cabo no te reporta nada.
¿Cómo mantenéis esa lucha?
Pues esa lucha es porque principalmente hay un grupo de personas que pensamos lo mismo, que confiamos en nosotros mismos, y al final eso te das cuenta que lo que más importa en un proyecto así, ya que no te diga eso, te presionas más en el sentido que tienes que ser más honesto, ¿no? Si no te va a dedicar a eso, no te paga, no te estás vendiendo, es cuando más tienes que luchar por...
Hacer una cosa muy
personal y sin que haya mediadores o que haya toxicidad, ¿no? En torno al grupo. Pues eso lo que nos mantiene es que principalmente yo creo que nos llevamos muy bien, que nos queremos, que cuando vamos al local siempre hay algo que hacer y queremos que nuestras canciones sean nuestras.
O sea, que podrías decir un poco que la fórmula para mantenerlo arriba es... seguir haciéndolo tan personal como el primer día, ¿no?
Porque también es la manera que conocemos, ¿no? Nosotros, porque somos un grupo que estamos muy unidos a nivel fraternal. Hay mucha confianza y cuando hacemos las cosas, primero yo me siento muy respetado, ¿no? Cuando son mi idea y que quieran hacer lo que yo planteo, a mí me satisface un montón que haya personas que...
Sí, que estén dispuestas que sigan a seguir
al fin y al cabo un proyecto personal, ¿no? Y que estén orgullosos de mí, que yo lo siento así. Me hace estar orgulloso de ellos, claro.
Ya, supongo que no siempre es fácil ahí como encontrar ese grupo humano en el que puedes... Como antes comentabas, ¿no? Que te acostumbras ahí a tocar en solitario y de repente llegas ahí como a enfrentarte a gente y tal, y supongo que también
el grupo sí que lo ha respetado mucho siempre. De hecho a ellos les gustaban las canciones, ¿no? Y la evolución a nivel de grupo así, porque te llevas bien y evolucionas como grupo, no hace falta ya decirle esto, haz lo otro, ya cada uno sabe lo que me gusta o ya hemos encontrado cada uno su sitio. Yo primero, a mí seguramente fue el que más me costó encontrar mi lugar en la banda, porque ya es una banda y no existiría ya la banda si alguno de los que está no deja de estar.
Bueno, pues encarando un poco la recta final ya y de esta entrevista, quería ir un poco a la parte más personal, ¿no? Y pues una de las cosas que hemos hablado, las veces que hemos compartido alguna conversación y demás, pues siempre hemos comentado pues ciertas preocupaciones que suele tener uno en el día a día, ¿no? Y un poco ese sentimiento que uno tiene en el mundo en el que vive y lo que teme y lo que le gusta, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿no? Pues cuáles son un poco las preocupaciones de Larry, ¿no? Y su sentimiento en el mundo.
Son tiempos difíciles. No, pero mi sensación así actual, mi estado de ánimo en general es de empatía con el resto de la gente, con lo cual quiere decir que el estado de ánimo no es muy positivo por el regular, pero también soy una persona que suele disfrutar con las cosas negativas, porque cuando te vayas en la mierda, cuando te vayas en la mierda y luego te duchas y dices, pues ahora sí,
ya, esto es,
ya me limpia la mierda, y bueno, pero te tienes que bañar la mierda primero. Y es un ciclo que va y es una espiral. Es el momento de poner un tema.
Venga, vamos a por ello.
Bueno, ahí teníamos la primera parte de esta entrevista que hacíamos con Larry Sandoval, del estudiante Larry. Comentaba algunas cosas al principio, ¿no? Que a lo mejor estaría bien apuntar por el tema de que estén contextualizadas. Hablaba del campamento Golifa. El campamento Golifa es una serie de campamentos que llevan haciéndose en Murcia a nivel privado entre algunos grupos con el objetivo de sacar algo musical, ¿no? Es decir, en este caso el Campamento Golifa pues se está llevando a cabo estos días en los estudios del Mirador de Alhama de Murcia con Marco, que Marco fue la persona que tuvimos en el anterior programa en la entrevista. Y bueno, ahora mismo pues lo que están preparando un poco entre Larry, Marco y Perro, el nuevo disco que ya nos hablaron un poquillo la vez que también estuvieron Perro en el programa acerca de él. Y bueno, están ahí totalmente inmersos, grabando. Les deseamos lo mejor desde luego y pronto tendremos un material muy muy interesante. Teníamos al final de la entrevista esta canción, Mejor que yo, que era de un disco que nos regaló Larry en este paso que tuvimos allí con él. Era un vinilo que editaron en 2011, el Culap Split, un EP que hicieron junto con Fo, un disco totalmente recomendable y del que Larry pues, nos comentaba que se siente muy orgulloso realmente, desde el estudiante Larry, el grupo al completo, se siente muy orgulloso y queríamos pues también sacar un temilla además de los que hemos incluido con el resto de temas antiguos, ¿no? Y demás. Vamos a ir con la segunda parte de esta entrevista que hacíamos, la parte ya de la nocturnidad máxima, en la que todo se torna un poco más personal. Y vamos a despedir, ¿no? Porque supongo que iremos limitados de tiempo a la vuelta, así que bueno, le doy las gracias a Sergio, que está en los controles como siempre, le mandamos un saludo a mi compañera Paula, que hoy está en Madrid. Le mandamos un saludo desde aquí a Paula Sauquillo, la esperamos en el siguiente programa, la echamos de menos. Y bueno, confío en que disfrutéis esta entrevista que queda, que termina con otro de los temas en acústico, que fue muy espectacular ver a Larry tocando ahí, ¿no?, en directo para nosotros. Así que confío que disfrutéis este cortecillo que queda y nos vemos en unas cuantas semanas. Un abrazo.
Es una putada, a todos nos gustaría vivir de esto. Pero por eso en el momento en que eres consciente de que no puedes lograrlo es cuanto más afianzas tus principios, ¿no?, aplicados a la música. Es decir, pues ahora sí, porque al final es una regla muy básica, que si no me van a pagar por esto yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Si me pagaran pues haría concesiones, pues te pago más, pero no hay grado de corrupción a nivel creativo. Ahí lo haces porque quieres, simplemente porque encima tienes detrás un peso añadido, que es un tiempo que no dedica a otras cosas, que lo diga a eso, porque
de repente toque un año.
Antes sí pasaba, es que la frustración es que antes pasaba ahí, la gente daba pasta y quería tu proyecto y
sí, no sé,
es como la grabación. Ahora es que te lo grabas tú, te lo haces tú y luego te sacas la piel, te quedan los derechos. Es que teniendo bancales, teniendo esta mierda, yo que sé, ya vendrán tiempos mejores, yo que sé. Aparte que esto que está pasando ahora, que todavía no sabemos dónde va a parar. Yo creo que forma parte de estas mierdas que estamos haciendo entre todos, tío.
De algo encima, nuevo, está claro que sí.
Que son muchas disciplinas, tío, que ya no es solo la música, porque a través de la música yo estoy conociendo gente con inquietudes totalmente diferentes a la música, pero yo que sé, tu círculo se va ampliando de una manera, encima con cosas, dentro de una actitud, ¿no? Con gente que para la gente las cosas son como para ti, aunque si estén en disciplinas diferentes, ¿no? Él entiende la vida como tú, te va. El círculo yo creo que ahora se va agrandando. Somos más, cada vez somos más. Encima, es muy importante lo de la franja horaria, porque tú y yo seguro nos llevamos varios años seguro. Pero no hay ya ese salto, no existe salto generacional, entendemos las cosas. Eso está muy bien, vamos. Hace tiempo que pasa eso, ¿no?
Sí, pero sí que es verdad que ahora parece como que, no sé, que como ahora la información te llega de manera tan rápida, claro. Solo depende del momento en el que la recibas, ¿sabes? El momento en el que te llegue un poco es el momento en el que entiendas
también,
que
yo creo que han hecho las redes sociales al final a querer sentir las cosas y te valen mucho como referencia, pero al final ahí tienes la iniciativa esta de crear conciertos, de moverte. Gente que tiene iniciativa propia, ¿no? Y voy a crear este concierto porque quiero vivirlo, y hay mucha gente que se dedica a hacer conciertos altruistamente. O sea, de hecho estamos en plena expansión de centros culturales autofinanciados y eso, hay un circuito que eso Eso será oficial, dentro de unos años esto será un circuito cultural que ahora mismo es paralelo y underground a la administración, pero será un modelo a seguir. La administración tendrá que copiar esto para sustentar la cultura.
En realidad, conforme funciona el sistema, sí que es cierto que viendo que este tipo de espacios, tío, que
tienen público,
de alguna manera prolifera, al final será lo que la gente apoye, sí, lo que incluso las organizaciones apoyan, ¿sabes?
Esto simplemente al final es un reflejo, ¿no?, de la ineptitud de los políticos y de la gente que mira a Romea, que lo abrieron y de puta mierda. ¿Qué hace?
En parte supongo que después de una época así como que hemos estado perdidos por... Supongo que me da la sensación, tío, como que a través de toda la vertiente un poco de glam rock y cosas así, que vertía ahí la música como en algo ahí como muy trascendental y como muy de gran empresa, ¿sabes? De mucha pasta y un sistema muy diferente. De repente supongo que se gesta ahí en primera instancia y se va desarrollando ahí muy fuerte lo que es este tipo de cultura, ¿sabes qué? La cultura underground, la cultura de estar hablando,
que,
tío.
También ahora lo que está pasando es que la cultura underground que siempre ha existido es que extrapolable a la situación mundial social que ahora que estamos viviendo,
sí.
Que somos conscientes de que esto, este tipo de crisis no ha pasado nunca, ¿no? Porque es la primera vez que el capitalismo cae tan
estrepitosamente,
¿no?
Y de una manera incluso
y tan vergonzosa y nunca ha pasado, y eso pasa con todo. Ahora mismo digamos que le falta ideas, ¿no? Le falta idea en el parámetro que nos han enseñado, ¿no? Digamos que todo gira en torno a eso. Ahora estamos viviendo los mundos paralelos, los que ellos se han inventado, ¿no? Los políticos, me refiero, y la gente que domina el mundo, las empresas y los lobbies y esto. Y luego el underground del underground, porque el underground también sufrió su más y sus menos, ¿no? Se comercializó. Y ahora es el underground real otra vez, vuelve el underground,
sí.
Que es de la gente que sufre.
Y está volviendo,
de la gente,
tío. Sí, sí, sí.
Y que se reafirma en sus principios.
Encaramos un poco ya la recta final, en la cual justificamos un poco el cómo hemos realizado esta entrevista, ¿no? Que ha sido un formato, si no experimental, sí que ha sido muy íntimo, y a pesar de que en la entrevista la gente habrá notado ciertos cortes, simplemente se trata de tratar de acercar a la gente.
De un montaje.
Sí, es un montaje al fin y al cabo de lo que ha pasado aquí, ¿no? Que ha sido el compartir final, un momento.
Sintetizar un poco, ¿no? Las 3 horas y media que llevamos.
Hemos grabado durante 3 horas y media, más la previa que hemos hecho, que ha sido también, no ha sido pequeña. Un rato muy agradable contigo, Larry, y nos has traído.
Encantado.
Un temilla, y ahora creo que va a despedir ahí con Escala de Grises.
Yo no voy a tocar Escala de Grises.
Escala de Grises. Tal vez también sea un montaje, quién sabe.
Quién sabe si la he tocado ya, ¿no?
Quién sabe si la has tocado hace apenas 2 minutos. Pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo lo mismo.
Sí, que sepáis que va después, va ahora.
La ponemos ahora, la ha grabado Larry hace 2 segundos. Estaba en esta misma pista hace 2 segundos. Pero esta es la historia, ¿no?
Sí, que se note en los años de universidad, ¿no? Que sabemos manejar el ordenador.
Efectivamente, manejar
el ordenador. Editar y esas cosas.
Pues Larry, vamos a darle ahí un poco al pause y ya, vamos a...
Voy a afinar y ahora...
Al final, tío, agradecer mucho que hayas compartido ahí este primer acercamiento ahí a Ultramática, y me gustaría ahí poder volver a hacer ahí algo con más fuerte con el resto de la banda, como hemos comentado, ¿no? Claro. Ahí como con el electroacústico y demás.
Todo llegará.
Llegará, tío. Pero desde luego agradecerte que bueno, que hayamos compartido este buen rato esta noche. Espero que la gente comprenda, ¿sabes? Lo bueno que ha sido este momento y lo que nos estás presentando, porque el momento en el que estabas tocando aquí los temas, y si a la gente le llega este material, es cojonudo. También pondremos unos temillas que nos has pasado, ¿no? Que son como unas piezas. Unas perlas, ¿no? Que
son las reliquias,
¿no? Son reliquias de estudiante Larry, tío, y desde luego es un orgullo que suene en Austramática, y agradecerte, tío, que hayas estado con nosotros.
Ese abrazo. Thank you.
Esta noche no haré nada más. Me tiraré en el sofá hasta que ya no pueda más. Con mil decisiones pendientes que tomar.
Thank you.